padre, quisiéramos saber todas las referencias que usted nos pueda dar, referencias de la comprensión de la gente sobre la Biblia, digamos en sí.
¿Cómo no? Referencias bíblicas. Exacto. Sobre todo, ¿no? El misterio maravilloso, lindísimo, de la Eucaristía, que no es más que esa seguridad y ese conocimiento que tenemos los cristianos, que Dios ha querido vivir en medio de nosotros, ser un Dios con nosotros. Es el nombre que el profeta Isaías reveló que tendría el Mesías, el Emmanuel, que es Dios con nosotros. Se realiza de un modo que es misterioso, pero es real, en la Eucaristía. Es decir, nuestra fe es que Dios está vivo. Cristo resucitado vive oculto en ese pedacito de hostia consagrada. Yo cuando me eduqué en Estados Unidos, me encontraba con que algunos de mis amigos protestantes acusaban, nunca había escuchado esa acusación, que los católicos somos idólatras porque adoramos un pedazo de pan. Y les tenía que aclarar que precisamente nuestra fe es que no queda pan, sino que está Dios mismo presente y mantiene simplemente la apariencia de pan. Porque nuestra fe es que no hay pan. Nosotros adoramos a Cristo resucitado, oculto detrás de ese aspecto de pan. De modo que en nuestro interior nosotros no hacemos un acto de idolatría, sino de adoración a Cristo vivo, que es Dios. Esta presencia real de Jesús estaba muy anunciada en la Biblia de siglos antes. Por eso, no es una novedad que apareció, digamos, en un instante como un destello inesperado en la vida de Israel y en la revelación que hace Dios de su deseo de vivir con nosotros. Está en la Biblia. Hay muchos pasajes, pero sobre todo tres que me gustaría llamar la atención, que eran como profecías del misterio de la Eucaristía. Primero las digo a las tres juntas. Una es el milagro del maná, que es ese pan que milagrosamente Dios dio a su pueblo durante 40 años para alimentarlo. Dios puede alimentar de un modo extraordinario a todo su pueblo porque es Dios y porque los quiere. El segundo hecho, que también era profético y anunciaba el misterio de la Eucaristía y de lo que nosotros llamamos la Santa Misa, es el Cordero Pascual. Ese animalito delicado, de menos de un año de edad, sin defectos físicos, macho, que tenía que ser muerto, sacrificado y que se comía, y cuya sangre había servido para marcar las casas que iban a quedar protegidas contra el ángel exterminador que estaba castigando a Egipto por no dejar salir a los judíos. ¿Quién era ese cordero? ¿Qué era? ¿Qué significaba ese cordero? Esa sangre buena, derramada, que era protectora, y además que había que alimentarse de él. Era otra profecía sobre el misterio de la Eucaristía. Y luego, el fantástico milagro de la nube, que duró 40 años, acompañando al pueblo de Israel. Desde que salieron de Egipto, una nube los acompañó siempre. Que esa nube era la presencia de Dios, que de alguna manera visible quería decir: acá estoy yo. Esos tres hechos, hay más, se pueden leer sobre todo en el libro del Éxodo. Miren, yo me traje algunos de los pasajes más llamativos. Por un lado está la fiesta de la Pascua, la del Cordero Pascual. Antes, precisamente antes de salir de Egipto y quedar libres de la esclavitud que estaban bajo el faraón, Moisés recibió de Dios, de Yahvé Dios, esta orden: este mes será para vosotros el comienzo de los meses, será el primero de los meses del año, el mes de la Pascua. Y decide: el día 10 de este mes tomará cada uno para sí una res por familia, una res de ganado menor, normalmente un cordero. Si la familia fuese demasiado reducida, traerá al vecino más cercano a su casa, según el número de personas y conforme a lo que cada cual pueda comer. El animal será sin defecto, macho de un año, y lo elegiréis entre los corderos o los cabritos, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, de Nisan, etc. El pueblo de Dios se acostumbró año tras año a vivir, alimentarse de un cordero, que además les hablaba de que habían quedado liberados de una esclavitud. Y además, cuya sangre había sido una sangre no como la de Caín, que clamaba venganza, como, perdón, la de Abel, que clamaba venganza contra su hermano Caín, que lo había asesinado. Esta era una sangre buena que protegía al pueblo. Cuando San Juan Bautista lo señaló a Jesús que pasaba por el río Jordán y dijo, he ahí el Cordero de Dios, se estaba refiriendo a este capítulo 12 del Éxodo, el verdadero Cordero, cuya sangre verdaderamente iba a ser protectora y misericordiosa, es la de Jesús, que Él había decidido desde siempre dar su vida para que entendamos hasta dónde nos ama Dios. Pero luego está el simbolismo, no sé si este blog nos dará tiempo, sino en el siguiente. El otro simbolismo impresionante, que es el de la nube y también el otro simbolismo, el del maná. Respecto al simbolismo de la nube, esto está también en el libro del Éxodo, hay que recordar que dice el texto sagrado que en el mismo momento en que Israel salía de Egipto en dirección al Sinaí, a la península del Sinaí, en ese momento se presentó ante ellos una nube, una columna de nube, dice el texto, que era luminosa de noche e iluminaba a todo el pueblo para que pudieran caminar bien, y era, cuando hacía falta, era tenebrosa, por ejemplo, contra los soldados egipcios que querían perseguirlos, y daba oscuridad. O sea, era alguien que combatía, que protegía, y de día se transformaba en una especie de sombrilla para que no les castigara el calor del sol. Continuamente estaban bajo esa nube. Y el libro del Éxodo llega a decir cosas que los que no tienen fe y no confían en que Dios realmente nos ama, pueden burlarse, pero dice el texto que cuando estaban en el desierto del Sinaí, la columna se levantaba a veces sobre la tienda donde se guardaba el arca de la alianza, y era señal de que Dios llamaba a Moisés. Entonces Moisés entraba a la tienda y descendía a la nube. Y Moisés hablaba con Dios cara a cara, como un hombre que habla con su amigo. Esa presencia de Dios que quiere hablar con el hombre puede parecer escandalosa a gente que es atea o dice que Dios no interviene en la historia, no está acá de un modo visible. Pero el texto nos dice que eso ya ocurrió en el Antiguo Testamento. En el Nuevo, Jesús dijo, yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos, hasta el fin del mundo. ¿Y cómo? Como lo cuenta San Marcos, lo cuentan todos los evangelistas. Pero San Marcos en el capítulo 14 nos cuenta cómo hizo Jesús para quedarse siempre presente. Fue instituyendo, dentro de esa ceremonia que llamamos la Eucaristía o la Misa, su presencia real. Cuando dice aquí en el capítulo 14, en el versículo 22, mientras estaban comiendo el Jueves Santo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Y luego cuando tomó el cáliz dijo, esta es mi sangre de la alianza que será derramada por vosotros. Nosotros no podemos más que hacer un acto de adhesión a sus palabras. Los que no tienen el don de la fe lo toman como una cosa extraña. Ha sido la vida de la iglesia, las grandes iglesias, las bellísimas obras de arte que tenemos los católicos, sobre todo en todas partes del mundo, son porque tenemos la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, de Cristo resucitado, que nos acompaña.
Ha habido milagros, además, que ya han provocado estupor en la gente, y que sí, hay una basílica, una iglesia muy importante en Italia.
La verdad es que podría, si quieren, puedo contar alguno de estos en el próximo blog, que son milagros con muchos testigos.
Bueno, después de una pausa.
Sí, pues. Encantado.
Bueno, padre, la curiosidad nos impide, digamos, ser así, sensatos, pero queremos saber qué pasó, qué anécdotas tiene al respecto.
Bueno, sobre la Eucaristía hay muchísimas historias muy bien documentadas, y se ve que Dios ha querido de un modo muy especial que no haya dudas sobre su presencia real en la hostia consagrada. Y una muy famosa que ocurrió en Italia fue un cáliz que rebalsó, pero no voy a contar esa sino otra, que es la de la ciudad italiana de Lanciano. Se escribe Lanciano con C, que está sobre el mar Adriático. frente a las costas de Croacia. En Lanciano se conserva, desde el siglo VI o VII de la era cristiana, una hostia que no se ha corrompido, una hostia consagrada. Y además tiene, curiosamente, una parte importante de ella en forma de carne, carne humana. Y una universidad italiana envió a todo su equipo médico para estudiarla hace pocos años y descubrieron que era una rodaja de músculo cardíaco. No se corrompe, en tantísimos siglos, lleva mucho más de 1000 años ahí, y tiene adherido todavía un poco del pan de la consagración, que desapareció y se transformó en una carne viva. Y son medio chocantes, ¿verdad? Son cosas medio desconcertantes. Algo así como la sangre de Nápoles que se licúa todos los años, ¿no? De un santo que desde el siglo IV, en su día, justo en su día, que está seca durante todo el año, se licúa.
Tenemos una película al respecto, documental.
¿Verdad?
Sí, sí.
San Genaro, San Genaro. Bueno, Dios hace estas cosas que son auténticas intervenciones dentro de la historia humana, que se salen totalmente de las leyes y que son perfectamente comprobables por científicos que quieran verlos. Ahí están. Y no hay que mirar a la izquierda o a la derecha diciendo no existen milagros, ahí están. Pero los milagros eucarísticos han sido los más impresionantes. Uno que también fue muy documentado en la época en que estaba vivo San Luis, rey de Francia, y estaba vivo Santo Tomás de Aquino en Francia. Un día se transparentó en una hostia. Este es, digamos, el testimonio escrito, pero de centenares de personas que lo vieron, en la famosísima Sainte-Chapelle, la Capilla Santa, que actualmente está en París, adosada o es parte del edificio del Ministerio de Justicia francés, que es la joya del gótico. Es la más linda de todas las iglesias góticas. Y ahí, en la Sainte-Chapelle, dando culto a la Eucaristía, se transparentó la hostia y la gente se encontró con que podían ver a Cristo resucitado. Y corrieron a avisarle a San Luis, rey de Francia, un paje, y San Luis, cuando oyó que se podía ver a Jesús, no fue. Así como toda París corría para ver el milagro, el rey no corrió y dijo, sí, ya sé que está hecho, y siguió trabajando. Hay personas que su fe no necesitan, como Santo Tomás, decir, si no veo y si no toco, no creo, porque ahí ya no está el acto de fe, ahí está ya el acto de visión.
La comprobación personal.
Claro. Y Jesús dijo, ¿no? Felices aquellos que creerán sin haber visto. Esa frase de Jesús se aplica por encima de todo a su presencia real en la Eucaristía. Y por eso el Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda a todos, los católicos y no católicos, esta novedad bellísima, maravillosa, de que Dios vive en la Eucaristía y los cristianos somos gente, seres humanos que se alimentan de Dios. En el momento en que comulgamos, no es un símbolo, es Dios mismo que viene como alimento a nosotros. Somos gente alimentada por Dios. Y dice así el Catecismo. El modo de presencia de Cristo en la Eucaristía es del todo singular. Es el punto 1374 del Catecismo. Eleva la Eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace de ella como la perfección de la vida espiritual y el fin al que tienden todos los sacramentos. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y por consiguiente, Cristo entero. Estas son palabras del Concilio de Trento, que es el concilio que reunió a los obispos católicos en el siglo XVI, que tuvieron que enfrentarse con algunas teorías que surgieron sobre todo en Alemania, causadas por Lutero y otros que inventaron el protestantismo en el siglo XVI, que negaban esta presencia real. Y reafirmaron lo que durante 2000 años los cristianos habíamos aceptado sin la más mínima discusión, que Cristo está todo entero, dice así el texto, es decir, con su cuerpo resucitado, con su sangre, con su alma, con su divinidad. El mismo Cristo que, dice el Evangelio, se presentó el día de la Pascua de Resurrección y les dijo, tóquenme, y les pidió algo de comer. Como no terminaban de creer que Cristo había resucitado, les dijo, ¿tienen algo para comer? Y le dieron un trozo de pescado, y comiendo los convenció de que estaban. Pues ese Cristo resucitado ha querido alimentarnos, bajo el aspecto de pan, para que no nos impresionemos por alguna otra, digamos, contemplación de su humanidad entera que entra en nosotros. Pero es así. El capítulo 6 del Evangelio de San Juan nos cuenta este deseo, esta locura de Dios de hacerse alimento del hombre. Cuando dice así, leo textualmente: en verdad os digo que no fue Moisés quien os dio el pan del cielo. Es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Cuando le dicen, danos ese pan, les dice, yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Pero cuando dice, yo soy el pan de la vida, podría haber estado hablando de un modo figurado, como una metáfora.
Así lo entienden algunos.
Algunos claro. Lo entienden. Pero el Señor quiere con toda claridad, y con un verbo en griego que es masticar, hablar así y dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, que es vida del mundo. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y acá el original griego usa el verbo griego trogo, que es masticar. O sea, no está hablando de un modo figurado. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Pero es la carne y la sangre de Cristo resucitados, que han sido transformados por la resurrección en un cuerpo glorioso. Ya no es un cuerpo y una sangre como la nuestra, que todavía no hemos resucitado. Pero es de una persona viva, que está ahí. Por eso los cristianos sentimos como un imán que nos atrae cuando vamos a misa, cuando estamos en gracia de Dios o nos confesamos antes para limpiar el alma de los pecados, para poder comulgar. Y nos quedamos después de la misa un rato a dar gracias, porque en ese momento somos como un sagrario, como el tabernáculo de Dios viviente que está dentro de uno, o uno dentro de Dios, como se quiera decir. Es la alegría más grande que puede tener un hombre en la tierra, poder comulgar. El día más importante, junto con el bautismo, es el día de la primera comunión para un católico, porque es el día en que hemos quedado ya marcados y preparados e introducidos ya parcialmente en la vida eterna. Así lo dice Jesús en el capítulo 6. Yo les aconsejaría a los que nos escuchan, si tienen una Biblia en casa, que abran el Evangelio de San Juan en el capítulo 6 y lo lean entero. Verán cómo está toda la doctrina católica ahí, sin posibilidad de interpretaciones alegóricas o puramente poéticas.
Metafóricas, claro.
Metafóricas. Somos un pueblo que se alimenta de Dios. Esa es nuestra maravilla.
Bueno, Padre, muchísimas gracias. Hasta un próximo encuentro, entonces.
Muchas gracias.